El Señor esté con ustedes. Proclamación del final del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, esto estaba escrito, los sufrimientos de Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día, y la predicación que ha de hacerse en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, invitándoles a que se conviertan y sean perdonadas de sus pecados. Y ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Amén. Palabra del Señor. En la primera lectura de hoy, acabamos de escuchar las últimas palabras de Jesucristo a sus apóstoles antes de subir al cielo. Escuchen una vez más este versículo del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Las últimas palabras de nuestro Salvador Jesucristo a sus apóstoles. Van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los límites de la tierra. Después de decir estas palabras, Jesucristo asciende al cielo. Son muy parecidas estas palabras a las últimas palabras de Jesucristo a sus apóstoles según San Mateo. En los últimos versículos de San Mateo, que también acabamos de escuchar en el versículo del Aleluya, Jesucristo afirma, Él dice, todo el poder en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. Y luego Él da el mandato a sus apóstoles a bautizar y a enseñar a todas las naciones en su nombre y de enseñarles todo lo que Él ha mandado y promete que Él estará con ellos hasta el fin de los tiempos. Hoy que también festejamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante que nos preguntemos, ¿cuál es el significado de la ascensión? Uno de los grandes significados de la ascensión del Señor es precisamente lo que acabamos de escuchar en sus últimas palabras. Y básicamente eso es, Jesús antes de subir al cielo y ir a la derecha del Padre, ¿qué es lo que hace? Él promete al Espíritu Santo, envía al Espíritu Santo, pero ¿sobre quién y para qué? Sobre los apóstoles, para que ellos sean sus testigos hasta los confines de la tierra. Y Él les da poder, el poder del Espíritu Santo, para que ellos puedan enseñar y bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se da el Espíritu Santo, para que los apóstoles puedan enseñar con la autoridad y enseñar la verdad. Nunca vayan a olvidar esto, también lo mencioné el domingo pasado. Esto es lo que Cristo hace antes de ascender, antes de subir al cielo. Siempre en el mundo y en la iglesia tiene que haber los testigos de Jesús. Es lo que Cristo dice, para que ustedes sean mis testigos. Tienen que estar los testigos de Cristo, los testigos de su resurrección,
que han recibido el poder del Espíritu Santo para enseñar y bautizar en el nombre de Cristo, para ofrecer el sacrificio de Cristo en su nombre. Esto es para que siempre entendamos la suma importancia de la autoridad de la Iglesia Católica y de su magisterio. En todos estos momentos que estamos hablando, no existe el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está puesto ya por escrito años después, por la misma autoridad apostólica. El Espíritu Santo no es que en el primer lugar inspira los libros del Nuevo Testamento, no. Escuchen muy bien, no. El Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles que van a ser los testigos de Cristo. Y porque ellos tienen al Espíritu Santo y han recibido al Espíritu Santo, es por esa razón que lo que ellos escriben después es el Nuevo Testamento. Nunca podemos separar la Biblia del magisterio de la Iglesia Católica. Nunca. La Ascensión también nos enseña algo muy importante acerca del juicio final. Juicio final. Lo que también escuchamos en esta lectura, Hechos capítulo 1, versículo 11, lo siguiente. Esto es lo que dicen los ángeles. Jesús está ascendiendo al cielo y se aparecen dos ángeles y ellos les dicen a los apóstoles, les dan la interpretación a los apóstoles de lo que está pasando. Y les dicen, Hechos 1, 11, este que ha sido llevado, está refiriendo a Jesucristo, este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá como lo han visto subir al cielo. ¿Y cómo lo han visto subir al cielo? Con todo poder, sobre las nubes, en su majestad, con gloria. ¿Quiere decir que Él vendrá de nuevo a la tierra, con gloria, con majestad, sobre las nubes? ¿A qué se está refiriendo eso? A la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Debe de ser clarísimo para nosotros esas palabras del cielo. Así como ascendió, vendrá otra vez. Y esto es precisamente lo que escuchamos en la segunda lectura. Les voy a leer otra vez la cita, Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 27 al 28. Y puesto que los hombres mueren una sola vez, y después viene para ellos el juicio. Noten la lectura de hoy. Está hablando de la muerte de cada uno de nosotros y de cómo después de nuestra muerte seguirá el juicio. Y puesto que los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para borrar los pecados de una muchedumbre. En su segunda venida ya no cargará con el pecado, sino que se manifestará para dar la salvación a quienes lo aguardan. Y no todos lo están aguardando. Los que lo están aguardando, los que están siguiendo los mandamientos de Dios, cuando Él vendrá ya en su segunda vida, entonces se manifestará para ellos la salvación, pero para los que no, se manifestará la condenación eterna. Repasen estas lecturas. Este pasaje del comienzo del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y la carta a los Hebreos, capítulo 9. No puede ser más claro que la ascensión del Señor también nos está llamando a que nos preparemos para su venida gloriosa. ¿Cómo podemos aplicar estos dos puntos de la ascensión? El primero, de que Jesucristo ha dado todo su poder a los apóstoles, les ha conferido todo su poder y por eso se ha dado a ellos al Espíritu Santo. El gran don del Espíritu Santo es siempre sobre los apóstoles y sus sucesores. Y luego el segundo punto, la ascensión nos llama a prepararnos para nuestra propia muerte y para el juicio final. Bueno, primer punto, esto significa, el hecho de que los apóstoles han recibido la autoridad, Significa, como lo mencioné el domingo pasado, siempre debemos de preguntarnos, siempre, ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que dice Pedro? No nomás, ¿qué es lo que dice la Biblia? Siempre, en realidad, debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que dicen los apóstoles y sus sucesores? Recuerden lo que les dije el domingo pasado. ¿Qué es lo que dice Pedro? El Papa, Magisterio de la Iglesia. Porque sabemos que la Iglesia siempre se va a basar en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Si tú siempre te haces la pregunta, ¿qué es lo que dice la Iglesia? No es que estás poniendo a un lado la Biblia. Estás reconociendo que el Espíritu Santo en el primer lugar se da a los apóstoles y a sus sucesores. Y sabemos que la Iglesia se basa en la Biblia, en su tradición. Pero siempre tenemos que preguntarnos, esto que tú tienes que hacer, siempre preguntarte, ¿qué es lo que dice la Iglesia? Por ejemplo, respecto al significado del amor, ¿qué es lo que dice la Iglesia? Lo que ya les he dicho, amar es cumplir los mandamientos de Dios. No vayan a pensar que el amor nomás es sentimientos que ustedes tienen, porque se tienen que preguntar, ¿qué es lo que enseña la Iglesia? ¿Cómo debemos de vivir el matrimonio? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Hijitos, el poder para conocer la verdad y la luz viene de lo alto, el Espíritu Santo. Él ha sido derramado ¿sobre quiénes? Los apóstoles. Entonces, si yo quiero saber cómo vivir el matrimonio, ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Procrear y educar a los hijos, es lo que dice la Iglesia Católica respecto al matrimonio. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? Hay que mirar lo que dice la Iglesia Católica. No estar poniendo toda la atención a lo que dicen los consejeros en las escuelas. Y muchos de los papás, pues el consejero dice que mi hijo tiene que ir a esta escuela y que se aplique para esta beca. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica respecto a la educación de sus hijos? ¿Cómo debemos de gastar nuestro dinero? ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que debo de hacer cuando me levanto en la mañana? ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Mis oraciones de la mañana. ¿Qué debo de hacer cuando alguien me ofende? Obras espirituales de misericordia. Perdonar al que te ha ofendido. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? ¿Qué debo de hacer cuando otra persona está pecando? ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Me dice la Iglesia Católica, si alguien está pecando, ignora eso. Di que no importa y que tenemos que amar a todos. Comiences a chismear de esa persona, ¿no? Lo que la Iglesia Católica dice, si alguien está pecando, primera obra de misericordia espiritual, corregir al pecador. Tenemos que ser sumamente fieles a lo que enseña la Iglesia Católica y siempre en eso tenemos que basar nuestra vida. Por eso se dio el Espíritu Santo. Y también escuchen con mucha atención. ¿Cómo debemos nosotros de vestirnos y cómo debemos de practicar la modestia? No depende de las modas de la sociedad, no depende de tu comodidad o de tu conveniencia. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Este punto lo voy a tratar el domingo próximo, porque hay que concretizar todos los aspectos de tu vida, aun si tú piensas algo muy íntimo. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Y todavía aquí en nuestra parroquia, ahí vamos progresando, vamos mucho mejor que en muchos otros lugares, pero todavía tenemos que realmente ser fieles a lo que la Iglesia Católica enseña respecto a la modestia, especialmente para la mujer. La modestia y cómo debemos de vestirnos. La Iglesia Católica nos enseña. Ahí en el boletín, ya les voy a pedir, en preparación para el próximo domingo, por favor todos, lean lo que está escrito ahí en el boletín. También ahí abajo, no que lo van a poder hacer, si pueden es mejor. Ahí también están los documentos de la Iglesia que tratan este tema de la modestia. Lo que nosotros estamos promoviendo aquí en nuestra parroquia respecto a la modestia de cómo debemos de vestirnos, especialmente a la Santa Misa, esas no son ideas mías. No son ideas mías, es lo que enseña la Iglesia Católica. Segundo punto. La ascensión nos enseña acerca del juicio final. Aquí vamos a tomar un ejemplo, porque también este lo voy a tratar más el domingo próximo, porque también Nuestra Señora en Fátima habló acerca de las modas, de cómo vestirnos. Pero eso lo trataré el domingo próximo. Hoy nomás quiero que vean la importancia del mensaje de Fátima. Acabamos de celebrar Nuestra Señora de Fátima hace unos días, el 13 de mayo. Estamos hablando hace exactamente 93 años que se apareció la Virgen María, la Madre de Dios, en Fátima, Portugal. Ha sido aprobado por la Santa Iglesia Católica. Podemos resumir el mensaje de Fátima diciendo, el mensaje de Fátima se trata de la eternidad. No olviden esto, porque voy a volver a tratar este tema el domingo próximo y aplicarlo a las modas. El mensaje de Fátima se trata de la eternidad. Podríamos decir, la Madre de Dios viene porque está muy preocupada porque muchas almas se están condenando. Están perdiendo el cielo y se están condenando para toda la eternidad. Y al mismo tiempo la Madre de Dios viene porque nos ama y quiere enseñarnos el camino para salvar nuestras almas, es decir, ganar la felicidad eterna. La Madre de Dios viene con un mensaje respecto a la eternidad, lo que realmente importa. Y nomás para que veamos esto, vamos a ver nomás rapidito dos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa en su primera aparición? La primera aparición de la Virgen María, escuchen lo que pasó. Este es el 13 de mayo de 1917. Se aparece la Virgen María a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. ¿Y cuál es el primer diálogo entre la Madre de Dios y los pastorcitos? Escuchen, este es el diálogo. La Virgen María comienza: no tengáis miedo, que no os haré mal alguno. ¿De dónde es usted?, preguntó Lucía. Yo soy del cielo. Y allí, la eternidad, el cielo. Fátima es un mensaje del cielo y del infierno. La eternidad. Yo soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? He venido a suplicaros que os juntéis aquí 6 veces seguidas, el 13 de cada mes. En octubre os diré quién soy yo y qué quiero de vosotros. Luego mire la primera pregunta de Lucía. ¿Yo iré al cielo?, le pregunté. Esa es su preocupación de Lucía. Ella no le pide a la Virgen María: quiero ganarme la lotería, quiero tener un carro, quiero encontrarme un esposo guapísimo. ¿Qué es lo que pide Lucía a la Virgen María? ¿Yo iré al cielo? Sí, respondió la señora. La segunda pregunta: ¿y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También él. Pero antes habrá de rezar muchos rosarios, dijo la señora. Hay un camino que se tiene que caminar para llegar al cielo. Esas palabras de la Madre de Dios, importantísimas. También él, pero antes habrá de rezar muchos rosarios. ¿Cuánto no tendremos nosotros, tú y yo, que hacer para llegar al cielo? Si Francisco tenía que rezar muchos rosarios y era un niño inocente, muy santo, ¿qué es lo que tendremos que nosotros hacer para alcanzar el cielo? Y no nomás eso, después de esas preguntas, las preguntas que siguen, muy significativas, porque después de esas preguntas, entonces Lucía le pregunta otras 2 preguntas respecto a 2 de sus amigas que acababan de morir. Y entonces ella le pregunta, una de ellas se llamaba María do Rosario, y Lucía entonces pregunta, ¿y María do Rosario, la hija de José das Neves, está ella en el cielo? Sí, replicó la Virgen María. Y su quinta pregunta, ¿y Amelia, la otra amiga? ¿Qué es lo que responde la Virgen María? Ella todavía está en el purgatorio. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Qué triste que su amiga Amelia estaba sufriendo en los fuegos del purgatorio. Este es el mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima nos está hablando acerca de nuestro destino eterno. Allí se ven quiénes están en el cielo, quiénes van a ir al cielo. Se ve también cómo Francisco va a llegar al cielo, pero todo lo que tiene que hacer para alcanzar el cielo. Y luego también se menciona otra alma, la de Amelia, amiga de Lucía, que está en el purgatorio. El mensaje de Fátima tiene que ver con la eternidad. Todo lo que la Iglesia Católica nos enseña es con la perspectiva de la eternidad. Y por eso también nos enseña respecto a las modas y la modestia, lo que vamos a tratar el domingo próximo. Finalmente, concluimos con otro aspecto de Fátima, la eternidad. En la tercera aparición, julio 13, 1917, la visión del infierno. La hermana Lucía de Fátima cuenta la visión del infierno de la manera siguiente. Vimos como un mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana. Llevados por las llamas que de ellos mismos salían, juntamente con horribles nubes de humo, flotaban en aquel fuego y caían para todos los lados, igual que las pavesas en los grandes incendios, sin peso y sin equilibrio, entre gritos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de espanto. Los demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes, igual que carbones encendidos. Esta escena duró solamente un instante, y debemos agradecer a nuestra madre que nos preparó antes de prometer traernos al cielo consigo. De otra manera, creo que hubiéramos muerto de temor y espanto. Visteis el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, dijo la Santísima Virgen María.